Sumérgete en el fascinante mundo del reggae con Pulitop. Ahora los martes de 7 a 9 pm hora Colombia y de 6 a 8 pm hora México en radioaital.com. No te pierdas los invitados especiales y los temas que tenemos preparados para ti. Conéctate y siente la buena vibra del reggae en Pulitop.
Bueno, sean bienvenidos una vez más, esto es Pulitop Radio a través de la radio independiente en Colombia, www.radioaital.com, también en la Argentina a través de activismoreggae.com.ar, nuestra página web oficial en México, www.pulitopradio.com. Hoy en una emisión más especial, un especial desde la Ciudad de México hoy en día, aquí con uno de los grandes referentes del reggae mexicano. Estamos con el gran Mike Dread, un DJ selector con una gran trayectoria que hay en el reggae mexicano. Y bueno, agradecidos de poder compartir este espacio, mi hermano, bienvenido.
Muchas gracias, gracias a Pulitop Radio por recibirme, por invitarme. A toda la gente que nos escucha al interior de su casa, de su trabajo, de su computadora, de sus plataformas, bienvenidos todos, gracias por estar y gracias nuevamente por la invitación a ti, hermano, y por darte la vuelta acá a la Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, muy bonita y muy carismática.
Gracias por el espacio, por sacar tiempito para esta entrevista. Y pues bueno, mi hermano, a lo que vinimos, contémosle primero un poquito quién es Mike Dread en la escena del reggae, no solo de México, sino mundial.
Bueno, Mike Dread viene de hace prácticamente 35, ya casi 36 años atrás, en el que, bueno, yo ya tenía un tiempo antes de dedicarme al reggae, de dedicarme a otros géneros musicales como DJ. Estuve trabajando un tiempo con unos amigos en un sound system que me invitaron a trabajar con ellos. Ahí me hice DJ prácticamente y empecé a tocar música. Bueno, ese sound system tocaba en fiestas, hacíamos fiestas, eventos en diferentes lugares. Y era un sound system de música en inglés prácticamente, ¿no? Tocábamos pop, tocábamos house, empezaba el house en esa época con sus primeros pininos, había rap, había inicios como del hip hop. Y obviamente pues el rock y el rock nacional, que también hubo como oportunidad de hacer algunas cosas en el rock nacional con canciones de rock, es hacernos sets de rock y de rock en español y rock en inglés. Y después descubrí el reggae pues prácticamente por casualidad. Tuve la oportunidad de empezar a hacer mi colección de reggae y empezar a tocar ya netamente nada más reggae, ¿no? Sobre todo dancehall, que fue lo primero que me gustó, que me llamó mucho la atención, porque aquí no sonaba nada de eso. Lo conocí por un amigo de Belice que traía todo lo nuevo de Jamaica, porque él era hijo de una agregada cultural de la embajada de Belice en México. Y entonces él lo conozco en una fiesta y él me dice: oye, tocas bien, tocas poquito reggae, ¿verdad? Le dije: sí, toco un poquito de reggae. Dice: ¿no te gustaría conocer más? Yo tengo mucho reggae, te voy a enseñar para que veas, hay muchas cosas más que puedes tocar. Ah, muy bien. Bueno, entonces empezamos a platicar y nos conocimos, conocí a su familia, conocí a la mía, nos juntamos y empezamos, yo empecé a aprender mucho de él, ¿no? De cómo, de todo lo que tenía para mostrar géneros que para mí eran totalmente desconocidos, como el dancehall, ¿no? En esa época yo tocaba un poquito de reggae roots, de reggae propiamente dicho, ¿no? Reggae muy, muy pop, y él me enseñó realmente muchas cosas que pues no había facilidad de aprender en esa época, había internet, pero no había realmente como la posibilidad de navegar como ahora en páginas, en video, ver videos, de ver a Sosa, era algo muy sencillo de ver, solamente creo MTV y algunas cosas así, ¿no? Y plataformas musicales, pues el MySpace creo que existía y cosas así, que en realidad no era tan pues tan desarrollado, ¿no? Como lo es ahora, las plataformas ahora son muy grandes y muy rápidas y entonces es mucho más fácil. De ahí en adelante pues fui creciendo, haciendo fiestas con él. Después trabajamos juntos en la Casa Rasta, que fue un lugar enigmático aquí en la Ciudad de México. Y después me fui desarrollando ya como DJ. Después vino el Calla, 18 años del Calla. Apenas en febrero se termina el Calla. Y ahora estoy colaborando con Soldred, que es uno de los más grandes y mejores lugares de México. Colaborando con ellos como DJ, como manager de logística, ¿no? De las producciones que ellos tienen. Checando los horarios, la producción, que esté completos, que si van a requerir algo, que si el DJ, que si las bandas, que si los artistas, todo, ¿no? Cuando tenemos un artista nacional, que se le dé la atención, que se le da también a los artistas internacionales, que tengan el espacio en el backstage, en el camerino, que tengan su catering, que tengan su horario, que sepan a qué hora cantan o a qué hora es su show, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que a grandes rasgos hago en la Ciudad de México. Y bueno, he hecho otras cosas también en la música, como plataformas de entrevistas, la radio, que ahora trabajo con Joshua Selector y un equipo maravilloso de amigos de Revolución aquí en 105.7 FM en la Ciudad de México, en el IMER, desde Reactor, donde producimos cada sábado un programa de radio que tiene ya, cumple 30 años este mes de noviembre. Entonces es un programa muy longevo, yo tengo prácticamente un año y medio trabajando con ellos, pero ya había hecho algunas colaboraciones, sobre todo en la cuestión de las traducciones en las entrevistas en inglés, ¿no? La traducción y la interpretación de las entrevistas que a veces ellos tenían en inglés. Joshua me invita a colaborar con ellos y después me dice, ¿sabes qué? Me gustaría invitarte ya a formar parte del equipo de Revolución oficialmente. Va a entrar también Hugo Next Sound, porque estaba prácticamente solo Joshua con la gente que trabaja ahí en el IMER, haciendo la producción del programa, y él hacía todo, ¿no? Entonces me decían, no puedo hacer todo, hay muchas cosas más que tengo que hacer y que debo hacer que no he podido hacer porque estoy solo. Entonces empezamos a trabajar con él, lo desarrollamos y ahora conformamos el equipo Hugo Next Sound, el Pato en la fotografía, Hugo está en el video y las redes sociales, Luisito en la programación, y en la computadora también para algunas cosas de producción y de saludos en vivo también, y que nos ayuda con la distribución de algunas redes sociales, y Joshua y yo en la producción del programa, con la música, que la música siempre es, la gran mayoría es propuesta de nosotros. También se aceptan las propuestas de, obviamente, de nuestro crew, de todo nuestro equipo, y obviamente la música que nos van enviando, ¿no? Los amigos, las bandas, los cantantes, los DJs, los proyectos, los promotores, las disqueras, en fin, o sea, un sinfín de gente que se conecta con nosotros para poder tener este espacio radiofónico cada fin de semana. Y tengo una plataforma de entrevistas en Instagram, que esa es propia de un servidor. Anteriormente se llamaba Larga Vida al Reggae, duró 6 años como Larga Vida al Reggae. Después Facebook me hizo favor de quitarme esas cuentas, no sé todavía por qué, ya ni me intereso por eso, porque se perdieron muchas entrevistas, no sé, yo creo que como unas 1,000 quizás, con diferentes productores, cantantes, DJs y gente del reggae internacional que se hicieron en esos 6 años, ¿no? Imagínate, fue mucho, mucho tiempo el que se trabajó en esa plataforma haciendo entrevistas a distancia por el IGTV Live de Instagram. Y actualmente, bueno, pues la plataforma solo cambió de nombre, sigue trabajando igual en Instagram y en Facebook, y se llama Mike Dread Champion Sound. Entonces ahí la pueden encontrar. Eso es lo que hago entre semana. Hay, no sé, puede ser, ha habido ocasiones en que he tenido 10 entrevistas entre semana, 2 por día. La trabajo normalmente de lunes a viernes. Sábado y domingo la dejo libre porque es demasiado trabajo y hay muchas cosas y hay que también atender otras instancias. y bueno, pues para que me dé tiempo, ¿no? De hacer todo. Entonces, pero prioritariamente trato de darle de lunes a jueves una entrevista a, como máximo al día, pero a veces hay, se carga, ¿no? A veces hay muchos cantantes, muchos artistas que se comunican. En un principio yo intentaba contactar a algunos amigos cantantes y luego a otros que no eran mis amigos, que ahora ya lo son, y se fueron sumando, pero ahora es al revés, ahora ellos son quienes me envían mensaje, me contactan, oye Mike, soy fulano, soy amigo de tal artista, me gustaría mandarte mi música y ver la oportunidad de si podemos tener una entrevista. Claro que sí. Entonces eso se ha hecho una familia de la música a través de esa plataforma, contactando a los artistas, sin esperar otra cosa, ¿no? Porque en realidad es un intercambio, ¿no? Yo creo que es un intercambio que siempre debe haber entre la radio, los medios de comunicación, los DJs y los artistas. Los artistas tienen que tener la oportunidad de darse el tiempo para brindarnos la oportunidad de hablar con ellos, platicar, entrevistarles, que ellos manden su música y que nosotros la podamos dar a conocer, ¿no? Entonces, esa es como la parte del intercambio que hago con ellos. Y y bien, o sea, ha funcionado muy bien desde hace 6-7 años, ya vamos para 7 años en noviembre, y súper bien, ahí vamos echándole ganas y trabajando en eso, ¿no?
¡Qué buen intro, mi bro! Ya 37 años entonces en el reggae o como tal en la música.
36 en el reggae en este mes de noviembre.
36 años,
en
hermano.
En la música pues un poquito más, ¿no?
Ok,
unos,
ok.
Quizás unos 38, 39, por ahí.
¡Qué genial! Bueno, vamos a irnos al primer corte musical. Recuerden, estamos hoy con Mike Dread, Champion Sound, desde aquí, desde la Ciudad de México. Esto es Pulitop Radio con DJ Yoki, esta vez desde la Ciudad de México. Vamos a ir a un corte musical y ya volvemos. ¡Run the track!
I will never lose my faith. I know.
Seguimos aquí en vivo y en directo junto a Mike Dread, Champion Sound, en esto que es un poquito de conocer toda esta gran trayectoria que, bueno, ya completa 36 años en el reggae music, desde aquí, desde México, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú todo este esta transición de 30 años de reggae music, 3 décadas desde México, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia de ver cómo llegó el reggae, no solo a tu vida, sino cómo ha llegado a México, se ha ido expandiendo, han salido lugares, han salido bandas, han salido artistas, han salido DJs, ¿no? ¿Cómo han sido vivir estos 30 años, bueno, 36 años alrededor del reggae music?
Pues yo creo que lo más importante es que cada vez hay más, que se han sumado, como tú dices, pues muchos lugares, muchos programas, muchas plataformas, mucha facilidad para adquirir música, ¿no? Porque hace 30 años, 25 años, era muy difícil aquí en México comprar música reggae, ¿no? Teníamos que importarla. Entonces no fue tan fácil. Teníamos la necesidad de hacer pedidos. Esos pedidos eran caros, muy caros, y llegaban lento, ¿no? O sea, te tardaban por lo menos un mes y medio, 2 meses en lo que te llegaba la música, pues ya llegaba atrasada.
¿En qué te llegaban? ¿Cassettes,
CDs? En CDs normalmente, o podías pedirlos también en vinil, ¿no? Entonces, mayoritariamente yo compraba CDs. Yo dejé de comprar viniles porque me caía ya muy gordo transportarlos, ¿no? llevarlos en una maleta, una bolsa especial para que no se te maltraten, cuidarlos, ¿no? De que no se rayen, de que no se doblen, de que no les dé el sol. Entonces es un detalle muy, muy, muy que hay que trabajarlo muy bien. Y en esa época, pues era un poco complicado porque a veces no había coche, ¿no? Había que transportarse en transporte público y eso lo hacía un poco más difícil para poder tener la oportunidad de tener tus discos bien cuidados. Entonces dije, no, ya no voy a comprar viniles, ahora mejor voy a comprar CDs. Entonces fue más práctico llevarlos en carpetas, transportarlos en unas carpetas, hacer unas carpetas grandes de música.
Que no le llamaba la Biblia, ¿no?
Exactamente, ¿no? De ahí una selección de la música que vas a poder tocar en la noche, quizás, y ya, ¿no? Transportarte nada más con una o dos maletas de CDs, que a veces yo cargaba con 3, 4, porque ahí quería como tener de todo a la mano, ya sabes, ¿no? Entonces, pero bueno.
Por así, si las moscas, era,
por
¿no?
si las dudas, ¿no? Sí. Y bien, o sea, yo creo que otra cosa importante es que ya hay muchas plataformas, te digo, en donde puedes conseguir música, donde puedes descargar música, donde puedes incluso saber qué es lo que está saliendo, cuál es lo nuevo, qué es lo que está sonando en otros países, en otros lugares. Eso es bien importante porque México estuvo muchos años atrasado en cuanto a la música reggae. Todavía seguimos atrasadones. Por ejemplo, Panamá, Costa Rica, Colombia están mucho más actualizados que nosotros porque son países que tienen que escuchan el reggae de una manera más popular. Que por ejemplo pueden entrar a una tienda y está puesto el reggae, ¿no? O están escuchando dancehall, ¿no? O puedes ir en un camión y de repente el chofer trae puesto. Por ejemplo, en Panamá te subes y le llaman hasta la tanda del bus, ¿no? Porque en Panamá hay una línea de camiones que todos traen dancehall y entonces los niños van bailando desde la secundaria, se van a la escuela y ellos ya crecen con esa cultura, así como en Jamaica, como en Nueva York, como en Miami. Entonces, aquí no, aquí ha sido muy difícil esa transición, ese entendimiento. Cuando yo empecé a tocar dancehall, la gente en las fiestas que iban por primera vez a mis fiestas decían, pues es que esto no es reggae. Sí, sí es reggae, es de Jamaica también, pero es lo más nuevo. No, eso no es reggae, porque no les sonaba skanking o el bubble o todos los elementos que realmente tiene la música reggae como tal, ¿no? Estaba esperando escuchar Roots and Culture o algo así o algo más lento, no como el ritmo de canciones de música de Bob Marley, de Peter Tosh. Entonces la gente se fue sumando poco a poco al gusto de compartir también las fiestas y a abrir la mente, ¿no? De para recibir la música diferente que venía de Jamaica nueva, en los 90s, ¿no? estaba sonando en otros lados, no sé, la música de Wayne Wonder, de Buju Banton, de Papa San, de Papa Michigan, de Michigan Smiley, de, no sé, de Tiger, de el mismísimo Capleton, que también cantaba en un estilo totalmente diferente al que hace ahora, y muchos cantantes, ¿no? Incluso por ejemplo, Maxi Priest, cantantes que iban saliendo, que empezaban a cantar otro tipo de cosas, así más lovers, Shaggy y demás, se empezaron a hacer sonar aquí porque se trabajó mucho en eso, ¿no? Mucho, mucho en que esa música tenía que sonar, y hubo algunos que confiaron en eso y que pues apoyaron no nada más los eventos, sino que la música en sí, ¿no? La empezaron a sonar en algunas estaciones de radio, empezaron a sonar por las disqueras, ¿no? Porque las disqueras empezaron a enviar esos paquetes musicales a las diferentes radiodifusoras, y las radiodifusoras, ay, de repente ponían una de Shaggy, de repente ponían a Maxi Priest, de repente ponían a UB40, cosas así. Entonces la gente empezó a escuchar, pero no sabían que era reggae, porque en realidad solo ha existido un programa en radio abierta de reggae durante todos estos años, que es Reggae Evolución. Y era muy, y es limitado a una sola emisión por semana, ¿no? Entonces aquí hace más falta eso, hace falta que haya más programas en vivo, que haya un programa o dos o tres de televisión en donde se presenten los artistas que vienen de otro lugar, como los que nos visitan aquí de repente, artistas grandes, ¿no? Que vienen a hacer un show aquí o una serie de conciertos aquí, una gira. Eso hace falta, que haya un canal de televisión, aunque sea pagado, ¿no? Aunque sea un canal por cable, que hable de reggae exclusivamente y que tenga y haga entrevistas con los artistas que vienen de otros lugares, ¿no? No importa si es un artista consolidado o si es un artista nuevo, ¿no? Que emergente, que les den la oportunidad y la posibilidad. Entonces, pero todavía falta mucho por hacer, todavía falta mucho por crecer en ese sentido. Por eso digo que estamos todavía un poquito atrasados. La música ya llega más actual, ya llega como con unos de 3 a 6 meses de retraso. Pero antes nos llegaba de 3 a 6 años de retraso, sí. Entonces imagínate, sí era un poco complicado, ¿no? Afortunadamente ahora ya llega por meses de retraso. Incluso ya tienes la posibilidad, o sea, quienes tienen la solvencia y la oportunidad, el día que sale la canción, en 2 semanas ya te llega a tu domicilio, tú lo quieres en un formato vinil, en físico, o si lo quieres en CD, o si quieres, no sé, alguna cosa así, te llegan máximo, por muy pronto, en 7 días, ¿no? Si es un envío de Estados Unidos, quizás, y si es un envío de Jamaica o un envío de Londres, ya es un poco más lento, pero es lo más rápido que se puede, ¿no? Y digitalmente, pues inmediato, ¿no? O sea, uh-huh. Sale la canción y tú la pagas o la compras y de manera inmediata la descargas y ya la tienes. Entonces, es mucho más fácil ahora, pero hay que invertir. Hay que claro. Seguir invirtiendo. Siempre es importante que la gente sepa que hay que invertir en la música. La música no es gratis. La música, siempre hay que pagar por la música para que tú puedas tener de manera oportuna la música y que también la puedas compartir de una manera profesional, ¿no? Porque hay mucha gente que descarga de manera no oficial la música y a veces los archivos se escuchan mal, cuando tocan como DJs se oye feo, no saben, ¿no? Hay mucha gente todavía improvisada y hay otra gente pues que no ocupa o no tiene muchos recursos para hacerlo y de alguna manera u otra hace lo que puede, ¿no? Entonces, y también es válido, también nutre un poco, o sea, hay de todo y todo el mundo, nadie empieza sabiendo nada, uh-huh. Todo el mundo tiene mucho que aprender, todo el mundo tiene mucho por recorrer. Entonces, pues yo lo único que les digo o les comparto es que mi visión de las cosas es que no ha sido fácil, ha sido un proceso lento, pero ha dado frutos que hemos tenido aquí artistas como Alborosi, que hemos tenido artistas como todos los clásicos, ¿no? La gran mayoría de aquí en México les encantan los clásicos, o sea, Yellowman, obviamente Ica Mouse, Horas Andy, Horas Martin, Barrington Levy, no sé, o sea, tantos y tantos y tantos que hay clásicos, pero también hay muchos que todavía no podemos pagar, ¿no? Porque México, la escena en México no es tan grande como para traer a Buju Banton, como para traer a un concierto masivo o grande de, no sé, Vibes Cartel, o traer a Capleton en un gran show como realmente debería ser. Ya Capleton tuvo oportunidad de venir en una ocasión, pero fue un concierto muy chiquito, muy pequeño, ¿no? Entonces, sí es complicado, porque para traer esos grandes artistas tendría que involucrarse el gobierno, para pagar el gobierno los shows, que son carísimos, de esos artistas. Y valdría mucho la pena, porque si el gobierno apostara en un momento dado para hacer un show así, mucha gente sabría que eso es reggae y le gustaría, y nada más de ir y verlo gratis, porque eso hay que ponerlo gratis para la gente. Lograr eso cuesta mucho dinero y solamente lo podría hacer, yo creo, el gobierno, ¿no? Entonces, si se llegara a hacer algo así, sería increíble.
Ojalá, mi hermano. Y bueno, también aprovecho justamente de reforzar el mensaje que estabas dando de la música, de que no solamente los DJs tienen que invertirle a la música, sino también, pues, los artistas, MCs sobre todo, de pagar sus producciones propias y dejar esa mala práctica de reutilizar los rhythms, que sabemos que es una práctica jamaiquina, que sabemos que es cultural también, pero que también tiene unos derechos de autor que hay que pagarle a los dueños de esos rhythms. Y a veces siento que no se tienen en cuenta estas cuestiones de derechos de autor, y es parte importante para los artistas, no solo los de aquí, sino los del mundo, claro, que también puedan recibir, pues, su parte y su reconocimiento, ¿no? No es solamente hacer un cover de una canción o traducirla al español y cantarla en vivo y subirla a YouTube o al Spotify, sino detrás de todo esto también hay toda una forma y un negocio que, claro, es para el bien de todos los artistas, porque todos están poniendo su parte, su inteligencia, su creatividad, su presupuesto, sus equipos, sus abogados, todo. Y también es un tema que hay que reconocer entre todos como artistas, y es también un tema que hay que profesionalizar en la industria, y más en un género como el reggae. Así es. Hermano, muchísimas gracias por toda esta charla que hemos tenido. Vamos a un segundo corte musical. Ya lo saben, estamos con el gran Mike Dre desde la Ciudad de México, hoy en vivo en una entrevista exclusiva aquí desde Ciudad de México, contándonos un poco de su gran trayectoria musical en el reggae, más de 30 años militando en este género, que, como lo ha dicho, no es fácil, no ha sido fácil, pero aquí seguimos firmes. Ya lo saben, estamos aquí en Pulitop Radio, sigan conectados, ya volvemos.
Todo puede ver más allá de ser.
finalizando este corte musical, seguimos aquí en vivo y en directo con el gran Mike Dread, Champion Sound desde la Ciudad de México, conociendo un poco de su historia, conociendo un poco también de su opinión y percepción personal sobre el reggae music aquí en México. Y pues bueno, mi hermano, ya hemos hablado un poco de la trayectoria, cómo ha sido todo este trayecto, esta jornada del reggae music en tu vida, también pues lo actual en cuanto al género en el país, sobre todo en esta localidad que es la gran Ciudad de México, que bueno, si tú lo ves de esa manera, siendo esta ciudad de las más pobladas del mundo, que en realidad sí se ve, ¿no? O sea, hace uno un evento y llega mucha gente, aún así no es suficiente para el reggae music, ¿no? Justamente decías, hay artistas que no se pueden pagar por justamente falta de audiencia, ¿no? Más que nada, sí. Si hubiera una audiencia multitudinaria, seguro sí habría cómo poder hacer estas producciones. ¿Cómo crees tú o qué crees tú que le hace falta a la escena en México para poder solucionar todos estos problemas, justamente que ya los has mencionado, como es la falta de audiencia, la falta de actualidad, la falta de pronto también de profesionalidad entre la escena como tal, desde el público hasta los venues? ¿Qué crees tú que pueda funcionar, que haga falta o que pueda ayudar a que esto surja o se solventen estos problemas?
Yo creo que una gran ayuda sería que el gobierno hiciera a través del Departamento de Cultura o de alguna manera pudiera invertir, quisiera voltear a ver los espacios de para la gente que le gusta el reggae, porque por ejemplo en diferentes oportunidades han traído bandas internacionales o artistas muy grandes a presentarse al Zócalo Capitalino de manera gratuita, o al Monumento a la Revolución, o algún parque, etcétera. Entonces, una cosa sí se puede hacer con el reggae, que no cobran tantos millones los artistas de reggae como los artistas de rock o los artistas de otros géneros. Entonces, yo creo que sí sería válido que a lo mejor hicieran más eventos de ese tipo, gratuitos para la gente, para que la gente también pudiera ver qué es el reggae, ¿no? Ah, esto es reggae, ah, pues sí, ya había escuchado, o a lo mejor nunca lo había escuchado, pero me gusta lo que suena, me gusta cómo lo hacen, me gusta cómo se ve en vivo el show de estos artistas, y me voy a interesar, a ver, voy a buscar en alguna plataforma cómo se llaman, quiénes son, para seguirlos, para conocer su trayectoria un poco más, etcétera, ¿no? Y que crezca un poco esa escena, para que más adelante la misma escena vaya pagando ese tipo de eventos grandes, y que puedan asistir, por ejemplo, a ver un show 10,000, 15,000, 20,000 personas, que es una parte minoritaria de la gente que habita México, ¿no? O sea, simplemente con la gente que vive en México, o sea, con eso podríamos pagar cualquier show, pero el problema es ese. El problema es que muchas veces no hay los apoyos, no hay los recursos, porque son bastante caros, y obviamente pues se requiere que la gente vaya, que la gente apoye, que la gente esté en el lugar, que vaya, que pague por ver un evento. Eso sería muy benéfico, ¿no? Y otra cosa importante que también considero sería también el que, como tú dices, los lugares, los clubes donde se hacen eventos de reggae vayan cada vez profesionalizando más, los mismos medios de comunicación del reggae sean más profesionales también, inviertan en tiempo, dinero y esfuerzo. Sé que es difícil, pero hay mucha gente haciéndolo internacionalmente y nacionalmente también, ya hay algunos que se han intentado profesionalizar y ahí la llevan, ahí van creciendo, y me da mucho gusto. Hay plataformas en México que están creciendo como tal, que están haciendo cada vez mejor trabajo y que están haciendo trabajo ya de investigación primero, ¿no? Que están dejando de ser fans para ser realmente un medio enfocado y bien dosificado, y obviamente pues sustentado en la información fidedigna de cualquier artista que vas a presentar, de cualquier plataforma que vas a compartir, que se profesionalice todo, ¿no? Todo, también los servicios de los DJs, de los cantantes, de manera nacional, para que
como escena vaya creciendo y que se dejen los egos, ¿no? Porque los egos, eso daña mucho la escena. Que si te contrata fulano, aquí no vas a tocar. Que si te vas con sutano a su evento, aquí ya no vengas a decirme que te metamos. Y eso no está padre, ¿no? Eso causa división, ha causado división en algunos crews aquí en México. Ha causado división entre productores y promotores del reggae en México también. Y yo creo que si trabajáramos a la par, aunque fuera así algo pequeñito para empezar, como un festival, por ejemplo, podríamos hacer nosotros un festival parecido al jamming que se hacía uh-huh. allá en Colombia, en donde podríamos presentar fácilmente dos o tres artistas internacionales de un buen nivel y meter a los nacionales también, abridores, teloneros, para que se vayan fogueando, o que también traigan su gente que los ve, que saben, que los siguen, que tienen, aquí hay bandas y proyectos que tienen muy buena trayectoria también, ya casi de 30, 20 y tantos años sonando, y que pueden aportar para que, trayendo a su gente, compartiendo con ellos, un festival pudiera crecer, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de elementos le van a dar a México la consolidación en el crecimiento que requiere la escena del reggae para poder ser lo que nunca ha sido. Ha estado cerca, ha habido muy buenos destellos, como los festivales rastecas que se hicieron hace algunos años, donde tuve también la oportunidad de participar en dos, como DJ y con la logística también y la participación con la producción, y bueno, tuve la oportunidad de asistir también como tres o cuatro más, como espectador y de compartir con mis amigos que ya eran cantantes de reggae, que ya andaban en el escenario, y ahí compartir con ellos. Entonces yo creo que eso, apoyar, ¿no? Yo creo que apoyar, eso es importante, es un paso adelante. Apoyar los proyectos es dar un paso adelante y ayudarle a los demás también a dar ese paso que a veces requieren, ¿no?
Sí, hermano, importante eso que mencionas. Y bueno, yo también sé y conozco que tú también cantas. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, digamos que de DJ ya hay una trayectoria de la cual ya hablamos, pero ¿cómo ha sido esta parte de pasar también como cantante e involucrarte en la escena, en tus shows como cantante, no solo como DJ?
Esa parte empecé, digamos que, haciendo un crew de cuatro personas, cuatro DJs que éramos en ese entonces, tres mexicanos y una chica de Panamá, en donde los cuatro éramos, formamos parte de lo que le llamamos el Dancehall Crew. Ese Dancehall Crew se gestó con la intención de que cuatro de nosotros, los cuatro tocáramos como DJs y dos aparte cantáramos, que es Ras Marcus y un servidor, ¿no? Lo empezamos a hacer, empezamos a trabajarlo así, y después, por azares del destino, cada quien tomó su rumbo. Me empecé a quedar solo haciendo ese tipo de situaciones y continué con el proyecto como solista. Entonces empecé a hacer algunas reversiones de canciones al español, otras a hacer unas versiones en español de algunos temas ya editados por otros artistas, sobre todo en Jamaica. También empecé a convivir con jamaiquinos aquí en México desde hace 26, 25 años más o menos, aproximadamente como del año 2000 para acá. Y de ahí en adelante empecé a trabajar con una backing band de jamaiquinos, ¿no? Ellos me propusieron, oye, ¿por qué no? Ellos acababan de llegar a México, ¿por qué no hacemos un...? Yo ya cantaba y me dijeron, ¿por qué no hacemos unos shows así, ¿no? O sea, nosotros somos tu backing band uh-huh. y tú cantas, ¿no? Dije, bueno, y dio muy bonitos frutos, porque a la larga, unos años después, como unos 4 o 5 años después, la embajada de Jamaica nos invita a participar en algunos eventos, a representar a Jamaica en eventos aquí en México, ¿no? Y yo le decía a la embajadora en esa época, oiga, pero es que yo no soy jamaiquino. No importa, Mike, tú cantas muy bien, te sabes los temas, tienes una backing band de músicos jamaiquinos que te apoya bastante bien, o sea, tú eres familia, ¿no? Entonces para mí eso fue muy importante, y también continué desarrollando algunas cosas. Hay temas originales míos que están en algunos lugares en las redes, ¿no? Sobre todo hay en el canal de YouTube, ahí pueden ver algunos videos oficiales. Hay tres o cuatro videos oficiales. Hay algunos otros videos de shows que hice para unos festivales streaming, ¿no? Ahora que fue la pandemia, me invitaron a contribuir, a participar con la banda. Ahí ya trabajé con dos backing bands diferentes, como combinados entre México y Jamaica, músicos mexicanos y jamaicanos algunos, y se grabaron esos dos presentaciones, dos shows para el festival streaming de Argentina. Y bien, o sea, finalmente son cosas que se han podido ir desarrollando y que tengo ya pues prácticamente 26 años cantando como cantante de reggae, valga la redundancia, haciendo mi música original, con bases algunas de Jamaica, otras con productores que me han mandado, mira, tengo estos rhythms originales, ocúpalos, son míos, yo los produje, están para que les mando un saludo, ¿no? Como mis amigos a Costa Rebel de Costa Rica, hay algunos amigos de Jamaica también, muchos que me han mandado a Mr. Darby, a Fat Eyes, a toda la gente que de alguna manera se ha involucrado y me han mandado, Mike, aquí está este rhythm, este instrumental, ocúpalo cuando quieras, si quieres sacar una canción oficial, mándamela y aquí la sonamos y la vamos comentando acá, que eso está hecho con un mexicano y lo vamos a producir en Jamaica, o sea, muchas cosas bonitas, ¿no? Faltan muchas cosas por hacer porque no tengo mucho tiempo, ¿no? Para dedicarme realmente de lleno a la música, porque también mi profesión, que soy profesor de educación física, no me permite como tener todo el tiempo abocado a la música o enfocado en la música, pero sí, ahorita yo creo que ya un 70%, un 65% de mis actividades son directamente a la música reggae, ¿no? Como DJ, como productor, como organizador de eventos, como parte de la escena del reggae en México, como medio de comunicación, etcétera. Yo creo que ya estoy cerca del 70% y ya en cuanto yo termine mi labor docente, que faltan ya unos cuantos años para jubilarme, entonces sí me dedicaré de lleno a representar artistas jamaicanos, sobre todo en México, y a viajar con ellos para poder hacer algunas otras cosas y obviamente seguir haciendo mi música, mi propia música, a lo mejor ya no tanto tocando como DJ, pero sí haciendo más música y darle también oportunidad a los jóvenes nuevos, ¿no? A los nuevos talentos que van emergiendo, que van saliendo, que van empezando a tocar como DJs, porque pues yo creo que está padre, sí, a lo mejor que te inviten a los festivales o lugares o X, pero yo creo que los jóvenes tienen que ser los que están tocando, los jóvenes, digamos, no sé, chavos entre los 18 y los 35 años son los que tienen que estar vigentes, tocando todo el tiempo en todos los lugares, de aquí para allá, en todo, y los grandes, de no sé, como los de mi generación, ya solo deberíamos estar apareciendo una vez por semana, en vez de estar en casi todos los eventos, ¿no? No sé, yo creo que es como algo que también le va a dar oportunidad de crecimiento a la escena, darle oportunidad a los nuevos talentos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, mi hermano. Es importante lo que acabas de decir, sobre todo porque también necesitamos que estos jóvenes llamen a la audiencia joven.
Exacto.
Una cosa que vivimos en la actualidad es que tras de que hay una audiencia, no voy a decir nula, pero sí baja, también tenemos este tema de la edad, no es una audiencia jovial, y pasa que las personas después de los 30 años es muy difícil cambiarle sus gustos.
Sí, tienen ocupaciones, ¿no?
Y los gustos, ya tú tienes después de los 30, 35 años, ya tú tienes unos gustos definidos que has definido, o sea, has construido ese gusto durante 10, 15, 20 años. Exacto. Y ya que te lo quieran cambiar es difícil. Uh-huh. Entonces, lo que trae la gente nueva es para justamente gente joven, nueva. Y ese siento igual, al igual que tú comparto esa opinión, hace falta el espacio para que estos jóvenes también puedan llegar al reggae con lo que hay en la actualidad. Como decías hace un rato, pues en México les encanta mucho los clásicos, pero siento que ese gusto también ha impactado en que se pueda disfrutar la actualidad con el mismo gozo, ¿no? Porque a veces sí me ha tocado ir a Sound System donde ponen las mismas canciones, incluso si es en vinilo, que son las reliquias, ¿no? Uh-huh. pero son reliquias de 60, 70 años que suenan y suenan y suenan, y hay 60, 70 años musicales que ya avanzaron con 60, 70, claro, 80, 90 y miles de artistas, sí, nuevos que han seguido sacando su música, incluso en vinilo. Uh-huh. Para las personas que les gusta, sí, coleccionar, les gusta vinilo, no es vinilo dedicarse al vintage, de buscar lo viejo, sino también innovar. Actual, sí, claro, exacto, totalmente de acuerdo. Y pues para eso está como BP Records, que todavía continúa con el proyecto de seguir sacando
de sacar sus vinilos. Sacar vinilo, Greensleeves, todos. Hay muchos sellos que siguen sacando, sobre todo Jamaica, Japón, Inglaterra. Aquí en México hay unos amigos que están haciendo vinilos, están dando la oportunidad a la gente que grabe en vinilo, que está sacando actual. Entonces eso está bien padre, ¿no? Porque hay bandas de ska, sobre todo de reggae mexicano, que están haciendo vinil, ¿no? Hay un vinil ahí muy bonito y padrísimo de una banda de los Yerberos. Sacaron su último disco en vinil doble, a color, o sea, unos viniles muy bonitos
y de colección, ¿no?
De colección, es un álbum de colección con canciones reeditadas, una versión diferente y algunos remixes y algunas cosas distintas. Está padrísimo el vinil. No es tan barato, no es carísimo, la verdad. No es tan barato, pero yo creo que vale la pena que lo tengan, que lo adquieran. Y así, como tú dices, cosas nuevas. Está válido conseguir lo vintage, pero también es importante tener cosas nuevas que se están produciendo actualmente para que también puedas seguir tocando como vinil, como DJ con vinil. Está padre y todo, pero sí es importante que le metan un poquito de todo, ¿no? O sea, actual y contemporáneo y oldies también y clásicos. Está bien, no importa, pero hay que meterlo nuevo, hay que tener cosas nuevas y darle oportunidad a la gente nueva y a las generaciones nuevas que escuchen reggae, que escuchen dancehall, que conozcan un poco más y que crezca, para que crezca la escena, ¿no? De escena internacional, eso es de manera internacional, ¿no?
Total, parte del intercambio cultural, pues, musical. Estamos ya llegando al último corte musical. Vamos a hacer este corte musical y volvemos ya con nuestro último bloque. Hoy con Mike Dredd desde Ciudad de México, Champion Sound sonando aquí. Ya lo saben, esto es Pulitop Radio.
El whisky saca lo mejor de mí, toca mis emociones. Paso de whisky si es pa' mí, no ocupa likes ni corazones. Me dejaste tirano ahí, me dejaste sin opciones. Con la vía positiva me fui orando de vacaciones. Un brindis para las memorias, un brindis para las historias. Me toca crear más memorias, me toca ir por otra trayectoria. Un brindis para las memorias, un brindis para las historias. Me toca crear más memorias, me toca ir por otra trayectoria. Ponga sus vasos en el aire, la botella en el aire y brindis. Brindis. Bang, bang, bang. Sus vasos en el aire, la botella en el aire y brindis, brindis. Yeah. Hoy no hay tiempo para problemas, hoy no existe el estrés del sistema. Hoy no piensa en sus deudas ni penas, hoy es para agradecer y tirar la buena. Celebremos con la vida, celebremos por la vibra, la energía que nos dice siga y siga. Brindemos por las bendiciones recibidas. Salud a los seres que van de salida, para los que sanamos después de la herida. Salud con el whisky o cualquier bebida. Salud por la salud y la comida. Pa' los que se levantaron después de la caída. Salud pa' los que nos quieren y nunca nos olvida. Los que están en el suelo y van de su vida. Los quiero mucho y pura vida. Un brindis para las memorias. Un brindis para las historias. Me toca crear más memorias. Me toca ir por otra trayectoria. Un brindis para las memorias. Un brindis para las historias. Me toca crear más memorias. Me toca ir por otra trayectoria. Ponga sus vasos en el aire. La botella en el aire. Y brindis. Brindis. Ven, ven, ven. Ponga sus vasos en el aire. La botella en el aire. Y brindis. Brindis. Yeah. No sé si el whisky saca lo mejor de mí. Toca mis emociones. Paso de whisky si es pa' mí. No ocupa likes ni corazones. Me dejaste tirano ahí. Me dejaste sin opciones. Por la vía positiva me fui orando de vacaciones. Un brindis para las memorias. Un brindis para las historias. Me toca crear más memorias. Me toca ir por otra trayectoria. Un brindis para las memorias. Un brindis para las historias. Me toca crear más memorias. Me toca ir por otra trayectoria. Ponga sus vasos en el aire. La botella en el aire. Y brindis. Brindis. Ven, ven, ven. Ponga sus vasos en el aire. La botella en el aire. Y brindis. Brindis.
Bueno, ya llegando a nuestro último bloque en esta charla tan amena, muchísimas gracias por todo este tiempo, por todo lo que hemos conversado, que realmente es nutritivo para nosotros y para la gente que está escuchando esta entrevista. Ya lo saben, si usted se perdió algo de esta entrevista, pueden escucharnos nuevamente en las diferentes cadenas radioamigas que tenemos con convenio con Pulitop Radio, iniciando los días miércoles a través de reggaeradioselecta.com.ar a las 9 de la noche, hora argentina. Los días jueves estamos en Panamá a través de esenciaurbana.net a las 4 de la tarde, hora local Panamá. Los días viernes volvemos a la radio independiente en Colombia, www.radioaital.com, 12 del mediodía. El día sábado estamos en la Argentina, en Buenos Aires, con laedios.com.ar, 2 de la tarde, hora local argentina. El domingo estamos en México a través de Mictlan Radio Online, 2 de la tarde. El día lunes, para todo el continente europeo, a través de la radio oficial del Rototom Sunsplash, radiorototom.com, quien este año cumple su año número 30 de ser el festival más grande del mundo. El próximo 16 al 23 de agosto empezará esta fiesta de 30 años de reggae music en la ciudad de La Utopía. Así que ya saben que nos pueden escuchar también ahí en radiorototom.com. Y por último, en Costa Rica, estrenando nuevo horario los jueves a las 5 de la tarde para Hot 78 Radio, hot78radio.com en Costa Rica. Seguimos con Mike Dread desde la Ciudad de México. Y bueno, mi hermano, hemos tenido una conversación muy, muy amena de varios temas que son muy importantes, sobre todo para construir y mejorar la escena en México. Y pues ya para finalizar, mi bro, ¿cuál sería ese mensaje para la juventud, ¿no? Esta gente que está iniciando en el reggae, ya sea por una, por otra, corriente como lo que es el dancehall, el afrobeats, que también está cogiendo mucha fuerza, el sound system y el dub, que siento que está muy muy fuerte aquí en México sobre todo. ¿Cuál sería ese mensaje para estas personas que están iniciando en alguna de estas corrientes, pero que no conoce como que todo hace parte del mismo círculo del reggae, ¿no?
Pues que sigan aprendiendo, que sigan desarrollando, que sigan creciendo musicalmente hablando, que sigan investigando, porque que no se cansen de aprender nunca, que no se den por vencido y tampoco que no se den porque saben todo, ¿no? No sé, nadie tiene la verdad absoluta, todo mundo tenemos oportunidad de aprender de todos y de cada una de las personas, y es importante ahora con la actualidad pues desarrollar cada vez más lo que te gusta. Si te gusta el deporte, pues hay que practicarlo, hay que entrenar, hay que prepararse para competir, y competir para ganar, y ganar para ser feliz y para ser completo con uno mismo. Y lo mismo es la música. La música, si te gusta la música porque eres fan de la música, bueno, pues a lo mejor harás una gran colección de música o de discos o de vinilos o a lo mejor de fotos o de recortes o de páginas o a lo mejor te vas a hacer un youtuber o una persona que maneje muy bien las plataformas digitales para hacer a lo mejor videos o dar a conocer los cantantes que te gustan, la música que te gusta, o bien si estás involucrado realmente en una plataforma o en un medio de comunicación o como músico, pues hay que seguir investigando sobre todo lo que te dedicas, ¿no? Yo creo que la educación es parte del crecimiento de cualquier persona. Si no tienes educación, no tienes nada en la vida, porque podrás tener dinero, podrás tener lujos, podrás tener muchas cosas, pero si no hay educación, sin educación no hay nada, sin educación no hay crecimiento. En ninguna población, en ningún pueblo, en ningún país, los países más desarrollados son los que tienen un mejor proyecto de educación. Entonces es importante que la gente por sí misma busque tener ese desarrollo intelectual, deportivo, integral, musical, cultural, que tengan realmente un crecimiento integral, que desarrollen de todo un poco, y que si lo que les gusta es la música, y hablando del reggae, lo que más te gusta es el reggae, pues cultívate, trata de investigar más, trata de ser parte, de involucrarte. A lo mejor los que van empezando, pues es difícil, pero nada es fácil en esta vida. Y quien logra desarrollar algunas cosas es porque ha sido constante, ha puesto empeño, ha invertido tiempo, dinero, esfuerzo en poder aprender, en crecer, en viajar, en conocer. Entonces, todo ese tipo de cosas te van a dar a la larga esa educación, esa semilla que sembraste, que cultivaste y que creció dentro de tu alma, de tu corazón, pues es lo que le va a dar la oportunidad al crecimiento de lo que a ti te gusta hacer, como el género musical que te gusta, si es el reggae, si es el dancehall, si es el afrobeat, que ahora está muy de moda, pues háganlo, desarrollenlo bien y háganlo profesionalmente si se puede. Y si no, manténganse como fans, pero con la base de saber realmente, yo sí investigué, yo sé de lo que se trata, yo sé porque tuve la oportunidad de verlo con mis propios ojos, escucharlo con mis propios oídos, nadie me lo platicó, yo fui y lo viví. Yo fui, lo vivencié, yo viajé y conocí, o yo leí, yo compré ese libro, yo lo tengo, yo busqué en esas páginas, tengo la información, tengo las fotos, yo me tomé una foto con ese cantante, estuve ahí en ese evento, en ese show. Entonces, de esa manera involúcrense y estén siempre conscientes de que todo tiene un precio, a veces en inversión económica, a veces en inversión de tiempo, a veces en inversión de investigación. Entonces, todo tiene un precio y hay que pagar ese precio. A veces es en sacrificio, en esfuerzo, pero hay que pagarlo, hay que hacerlo, y alguien lo tiene que hacer. Entonces, si uno quiere invertir en ese sacrificio, en ese esfuerzo, en ese intento por tener, lograr, ser o hacer, hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Entonces, mi mejor consejo es hagan lo que a ustedes les haga feliz. Si les hace feliz la música reggae, compártanla, conózcanla, siéntanla, vívanla, ejecútenla, apréndanla, desarrollenla como ustedes puedan, como ustedes quieran, pero no se queden atrás. Siempre traten de estar presentes en donde deben de estar y de la manera en la que deben de estar.
Muchas gracias, mi bro. Y bueno, voy a pedir otro consejo más porque creo que tienes
la autoridad moral y todo el conocimiento para dar un consejo ahora, no a la gente nueva, sino a la vieja escuela también, que también necesitan saber algo, ¿no? Justamente lo que hablábamos de brindarle espacios a la gente nueva y demás. ¿Cuál sería justamente este mensaje para esta la vieja escuela, los artistas y venues que llevan años en la movida, ¿no?
Yo creo que mi mejor mensaje para los que tienen mucho tiempo haciendo eventos y desarrollando lugares es enfóquense en hacer, construir la escena de la mejor manera desde su perspectiva, desde su trinchera. Si tienes un lugar, si eres promotor, si eres productor, sigue, continúa con tu trabajo, pero ahora da oportunidad a que otros también desarrollen y comparte. Y también es importante no tener el ego elevado para decir yo soy más, yo puedo más, yo tengo más, yo conozco más. Comparte, si tienes, sabes más y has desarrollado más, bueno, pues comparte con los que apenas están en proceso y ayúdalos a que desarrollen y dales oportunidad. No, en este mundo no hay que ser envidioso con nadie, porque ese tipo de cosas va a generar atraso. Y al contrario, cuando tú desarrollas con alguien y compartes, todo es mucho más saludable, ¿no? El convivir de una manera así hace que las convivencias sean armónicas y sea todo más saludable, mucho más llevadero, mucho más cordial. Y yo creo que sería muy benéfico porque, como te digo, podrían ayudarse mutuamente para generar unas producciones en conjunto y a lo mejor no decir, bueno, el que tiene más que ponga más, sino que simplemente vamos a poner todos tanto, nos toca de a tanto. Vamos a empezar con un artista o con un evento o con un lugar, no sé, de alguna manera. Yo creo que se podría llegar a un evento muy bonito que consolidaría en un festival al año, si tú quieres, nada más, pero de México, hecho por mexicanos, para los mexicanos y para el mundo entero. La gente que quiera venir y que quiera ver cómo lo hicieron en Colombia, cómo lo han hecho en Panamá, cómo han hecho en el Rototom, que tiene 30 años, que cumple 30 años en esta emisión en agosto, y todos los festivales de Jamaica que se hacen cada año, y los de Miami que se hacen cada año, o sea, han consolidado en eso, en una lucha de esfuerzos multitudinales, ¿no? Y que es un trabajo colectivo, no es un trabajo de una sola persona, porque es imposible hacer una cosa, una sola persona puede hacer una gran producción. Ahora imagínense cómo saldría una producción colaborativa con, no sé, con 10, 12 personas invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, sería increíble, ¿no? Yo creo que trabajar una producción de esa forma sería algo increíble y resultaría en algo padrísimo para la gente de, primero que nada, de México, y después para los que vienen a compartir, como tú, que vienes de otro país, que vienes de otra ciudad, de otros espacios, a compartir a lo que haces, lo que piensas, lo que sabes, lo que conoces, y a compartir ahora con nosotros esta información a todo el mundo, ¿no? A diferentes lugares del mundo, que como ya lo has comentado, un montón de radios, en un montón de lugares, en muchos países, van a poder escuchar esta parte que tú estás haciendo, este legado musical, cultural que tú estás dejando a través de tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus viajes, tus entrevistas, tus producciones. Entonces, es algo que, como te dije, alguien lo tiene que hacer. Y si cada vez hay más personas haciendo esto, la escena del reggae internacional va a crecer.
Total. Totalmente de acuerdo, mi hermano. Muchísimas gracias por tu espacio, tu tiempo, por regalarnos toda tu sabiduría y tu experiencia personal hoy, compartiéndolo justamente con todos nuestros oyentes. Antes de irnos, regalémosle a la gente redes sociales o dónde te pueden encontrar para que conozcan un poco más de tu proyecto como DJ y también como cantante.
Claro, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, TikTok, tengo un canal de YouTube, me pueden encontrar como Mike Dread Champion Sound en Facebook, Instagram y TikTok, y como Mike Dread en YouTube. Pueden encontrar también mi plataforma, bueno, más bien mi canal o mi cuenta de Mixcloud, en donde tengo los mixtapes que pueden escuchar ahí. Hay más de 100 mixtapes que están colocados ahí en esa plataforma de un servidor que los pueden escuchar. La plataforma es gratuita, la pueden bajar en su celular y llevarla por doquier y escucharla cuando vayan de viaje o vayan transportándose a algún lado. Ahí pueden escuchar los mixtapes. Y obviamente también en cualquier plataforma de esas pueden encontrar videos, música. Hay algunas canciones, como les comentaba, originales que están en Spotify y en todas las plataformas digitales. Hay muy poquitas, son como dos o tres las que están. Algunas colaboraciones que tengo con Crixta de Argentina, con mi hermano ya Fabio de México, que en paz descanse, a quien quiero muchísimo. Y bueno, con algunos otros artistas que también están ahí en plataformas digitales. Entonces búsquenme así como Mike Dread o como Mike Dread Champion Sound y ahí van a encontrar, o en Google, ahí googleenlo y fácilmente van a poder encontrar cualquier plataforma, fotos, videos y la trayectoria y el no sé, un poquito de la suma de los resultados del trabajo de más de 30 años de la música, ¿no?
Qué genial, mi hermano, pues yo me voy muy muy agradecido con esta entrevista. Gracias por compartir toda esta información con nosotros. Ya lo saben, estuvimos desde Ciudad de México con el gran Mike Dread Champion Sound y quien les habla, DJ Yoki. Nos escuchamos en una próxima emisión de Pulitop Radio y nos vamos con una canción justamente de mi hermanito Mike Dread, ya Fabi y Crixta, So High. Así que los dejamos con este tema musical. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
I wanna get high, so high. Let me tell you something in a rubber-dope style. Mikey Dread al habla in a style of a shine. México, Argentina es lo que ahora te trae. I wanna get high, so high. Let me tell you something in a rubber-dope style.
Esto es Kickstart, Mike Dread, and your Fabio.
Yo, yeah, yeah, yeah. Recombination. What? Straight out of Mexico. Crickstar, Mike Dread and Jah Fabio.
The Mexican.
Real and authentic reggae music for you. Uptown Mexico City, Irie. Then shoot. No.
Es muy difícil hallar equilibrio si no hay un acontecimiento. Quizás mañana busques afuera y veas falsos amigos. Si estás mareado no entenderás las señales de tu corazón. Mantén la mente en la familia rodeado de luz y de amor.
I wanna get high, so high. Let me tell you something in a rubber-dope style. Mikey Dread al habla in a style of fashion. México, Argentina es lo que ahora te traen. I wanna get high, so high. Let me tell you something in a rubber-dope style. Mikey Dread al habla in a style of fashion. México, Argentina es lo que ahora te traen.
La gente por la calle con su corazón dañado. Por eso es que viven con un odio desbordado. Ya a nadie le interesa lo que siente el de al lado. Como sociedad veo que hemos fracasado. Yo, más son los que hostigan, menos los que motivan. Amor los que mendigan, rencor los contamina. El odio los domina, Dios se me ate. Necesitamos que eso acabe para mejorar la vida. Odio normalizado, un gran daño puede causar.